Que veamos juntos, primero los Corintios capítulo 15. Yo estoy seguro que todos tienen su boletín, pero con tanta actividad de entrar y salir, ir y venir, quizás algunos no tienen, los sugieres tienen, y nomás es que les avisen a ellos que quieren uno, y los hermanos tienen allí a disposición los que hayan. Nomás es que levante su mano y ellos le llevan uno inmediatamente. Ahí están las notas. Aquí enfrente, hermanos sugieres, aquí vieron unas manitos levantadas también. Yo sé que ustedes las vieron, pero mientras más cabeza, más barbacoa, dicen, ¿verdad? Así es que vamos viendo todos y nos ayudamos unos a otros. Así, hermanos, vamos a ir juntos a Primera a los Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 15 y verso 13. Verso 13. La porción que hemos escogido hoy la hemos titulado Lo digno de la resurrección de Cristo. Lo digno, lo digno. No voy a leerlo todo, pero empezando desde el verso 1 hasta el verso 11, se establece el Espíritu Santo usando al apóstol Pablo, establece el lo verídico, lo que es correcto, lo que es verdad, la resurrección de Cristo. Ahí está el testimonio, dice la Escritura, de más de 500 testigos oculares, además de los apóstoles, que testificaban que lo vieron, que estuvo con ellos y habló con ellos. El verso 12 de nuestra porción, ustedes lo tienen allí, presenta una declaración. Primero una declaración en el verso 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ahora viene la pregunta. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ahora ven aquí dos grupos. Unos que declaran Cristo ha resucitado, y el apóstol Pablo está diciendo, uniéndose a ellos, se proclama esto, se predica esto, Cristo ha resucitado, y él se une a ellos, y por supuesto nosotros también nos unimos a esa proclamación. Pero luego hace una pregunta: ¿por qué habían entre los corintios, entre la iglesia en Corintios, aquellos que decían que Cristo no había resucitado en cuerpo, que sí había resucitado, pero en forma de espíritu? Esa enseñanza hoy se proclama a través de los testigos de Jehová y a través de este grupo equivocado, por supuesto, mormones y otros grupos religiosos. Ya esto ya existía desde cuando el apóstol Pablo escribió primero a los Corintios. Porque habían quienes decían que Cristo no había resucitado. Y entonces, por un lado decían, sí hay resurrección. Y por otro decían, Cristo no resucitó. Y es interesante ver cómo esto aún se sigue proclamando hoy. Hay algunos, y un buen grupo de personas que dicen, Cristo no resucitó jamás. Es más, los ateos dicen ni siquiera existió. Ese es un grupo. Estos grupos lo denominan, lo controla la filosofía esta que dice, muerto el perro, se acabó la rabia. Pero esta declaración en cuanto a Cristo, en cuanto a los perros, es verdad, en cuanto a los humanos, no. No es verdad. Mucho menos en cuanto a Jesucristo. No hay duda que la Escritura dice claramente que Jesucristo murió y resucitó al tercer día. Y ahora vive. Esto es por seguro que así es. Él vive hoy. Todas las personas que creen en la reencarnación no creen que Cristo resucitó, ni que resurrección. Todos los que proclaman la evolución y enseñan la evolución, no creen que Cristo resucitó, ni tampoco que hay resurrección. Así que si usted cree en la evolución, usted está entre aquellos que dicen no hay resurrección. Mire ahora la pregunta en el verso 13. En el verso 14. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y note el verso 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y leemos esto y pensamos, pero nosotros esperamos en Cristo. ¿Cómo es posible que seamos lo más digno de conmiseración? Si Cristo no hubiera resucitado, somos los más dignos y fuéramos los más dignos de conmiseración si Cristo no hubiera resucitado. Pero el verso 20 hace una declaración enfática, fuerte, poderoso, que el diablo y los infiernos no le gusta oír. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Note algunas verdades. ¿Por qué? La resurrección de Cristo es indispensable. ¿Por qué? Varias razones. Primero, la resurrección de Cristo provee un mensaje seguro para predicar. Provee un mensaje seguro para predicar. Verso 14, 15, 16. Quiero que escuche esto porque hoy en día predomina la idea. Algunos tienen una idea como vaga, así lejos. Bueno, un día vamos a vivir. Otros, bueno, quién sabe. Quiero que entienda esto porque esto afecta a nuestra vida diaria. Nuestra emoción viviente, nuestra actitud diaria afecta 100% esto. La resurrección provee un mensaje seguro que predicar o para predicar. La resurrección de Cristo motiva a la predicación. Motiva a la predicación porque Él ha resucitado. Y esta verdad, cuando es conocida, y para ser conocida hay que proclamarla, y cuando es conocida, cuando es creída, cuando en verdad es aceptada en nuestros corazones, transforma la vida de aquellas personas. Interesante que la primera instrucción de los ángeles a aquellas mujeres que vinieron a la tumba fue exactamente esto. Id y proclamad. Mateo 28 y el verso 6 y 7 nos dice esto. No se lo voy a leer todo, pero allí está esta frase. Id pronto y decid que Él ha resucitado. En el verso 10 de Mateo 28. Otra vez, Jesucristo aparece en el verso 10 y note lo que les dice, id, dad las buenas nuevas. Esto está en Mateo 28, 6, 7 y el verso 10. Pero mire Marcos capítulo 16 y el verso 7, quiero que tengan en mente, lo primero que los ángeles le dijeron a las mujeres es, vayan y den esta nueva, ir pronto y decir que ha resucitado. Cristo les dice, lo primero que hagan es ir y dar las buenas nuevas, dar las nuevas. Marcos 16 y el verso 7, otra vez dice ir y decir, es lo que dice Marcos 16 y el verso 7, ir. Lucas 24, 9, vuelve otra vez a reenfatizar lo mismo, volvieron del sepulcro y dieron nuevas. Ese es Lucas 24, 9. Volvieron y dieron nuevas. Dieron las buenas nuevas. Juan 20, 17. El Señor vuelve a decirles, ve a mis hermanos y dile. El primer efecto de la resurrección de Cristo sobre los primeros testigos fue publicarla tan pronto la oyeron. Lo primero que hicieron fue eso. El primer efecto fue eso. Y por cientos de años se ha publicado esta misma verdad. Cristo vive. Se ha ido proclamando. Y algo para nosotros es esta pregunta. ¿La estamos proclamando? ¿Creemos en esa verdad? ¿La estamos proclamando? Lo primero que los ángeles dijeron a las mujeres, ve a las visitantes primeras al sepulcro, vayan y digan las buenas nuevas. Cristo aparece y le dice, vaya y publíquenlo. Y una vez y otra vez, tanto Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los cuatro evangelistas dicen, hagan lo mismo, hermanos y queridos oyentes. No permitamos que la resurrección de Cristo sea una celebración neta y meramente religiosa. El mundo está lleno de religiones. Cada religión y cada religioso sale a proclamar su manera de creer y pensar en cuanto a la resurrección a su manera. Nosotros hagámoslo como dice la Escritura. Si no hubiera resucitado, no tuviéramos ningún mensaje que dar. Ninguno. No hay nada que decir más que cualquier invento que nos imaginemos. Por eso es que como iglesia hemos aprendido, hay que predicar el evangelio a los no salvos para que sean salvos. Hay que desarrollar a los creyentes para que sean discípulos. Hay que apoyar misiones para enviar misioneros. Y hay que reproducirnos como iglesia, empezando más iglesia. Esa es la gran comisión. ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Sé que se me han dormido con el menudo. La resurrección de Cristo motiva la predicación. Hermanos, le digo, no tome la resurrección como un mero religioso, un hecho religioso en la lista de eventos que la Escritura relata. No. Este evento es el evento. Este es el evento de todos los eventos. Ni el diluvio siquiera le llega, que es uno de los más eventos trascendentales. Pero ni el diluvio. No hay evento que podamos compararlo. La resurrección de Cristo da validez a las verdades declaradas. La resurrección de Cristo, entendamos esto. Cuando estamos proclamando, cuando estamos diciendo, cuando estamos compartiendo el Evangelio, la gran comisión, recuerda, no estamos cumpliendo un rito religioso. No estamos diciendo esto porque, bueno, es que nosotros los, y ponga ahí el nombre de denominación, lo que quiera, no es la denominación, es si en verdad creemos en un Cristo vivo, si en verdad lo creemos, ¿por qué callamos? ¿Está conmigo? La razón por qué callar es porque no creemos. ¿O no sabemos? A veces chocaron una gente ahí enfrente de mi casa. Yo oí el golpanazo. Yo salí corriendo y a ver si alguien estaba golpeado. Sí, allá los pasajeros allí ya estaban ellos saliéndose. Vino el policía y me dijo, preguntando, ¿quién vio? Víndeme, ¿usted vio? Pues, no, yo no vi nada. Yo no sé nada. Porque no vi nada. Tienen que callarme porque no sabía nada. Bueno, la única razón por qué callar es porque no sabemos o porque sabemos y no lo creemos. La resurrección de Cristo motiva la predicación. La resurrección de Cristo da validez a las verdades declaradas. Declaramos que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Declaramos que Él es el único camino al cielo. Declaramos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Declaramos que Él da libertad a los que en Él creen. Declaramos que Él viene otra vez. Declaramos que hay cielo, que hay infierno. Declaramos estas y otras verdades más. Pero, queridos oyentes, todas estas declaraciones serían falsas si Cristo no hubiera resucitado. Cuando usted proclama estas verdades, recuerde, proclamo lo que es verdad. Proclamo lo que es verdad. Y aunque no lo entiendo todo, lo creo todo. Lo creo a pie junto. No hay duda que lo creo en su totalidad. La resurrección de Cristo da validez a las verdades declaradas. Recuerda, no estamos proclamando algo que inventamos, algo que pensamos, algo que leímos en este libro. Si este es un libro antiguo, no, este es un libro vivo. Lo que aquí se dice ha sucedido, está sucediendo y créame que va a suceder. Lo que aquí se dice, no es un libro antiguo. No es un libro acá arcaico que alguien descubrió del polvo y empezó a leerlo y luego lo proclamó. No, este libro vino por la mera palabra y respiro de Dios. Eso se llama la inspiración. Infalible. No hay error. No hay mentira. No hay contradicción. Este es un libro maravilloso. El que lo cree, lo vive y lo experimenta. Y es tal la convicción que primero morimos antes que negarlo. Voy a decir mejor yo solo. Primero yo lo creo y primero que me maten antes de negarlo. Porque ustedes no dijeron amén cuando dije que ustedes creían esto. Si es que vos decís, yo lo creo. ¿Usted lo cree? Ok, entonces. A menos que dice, uy, el pastor está hablando de que van a matarnos si creemos, mejor no. Yo no lo creo. No, hermanos, el cielo está lleno de mártires que los quemaron en la hoguera o fueron comidos por las bestias en el Coliseo Romano, pero no negaron este libro. La resurrección de Cristo da validez a las verdades declaradas. La resurrección de Cristo confirma al mensajero, dice la Escritura. Allí está claramente en la palabra. Si predicamos que Cristo resucitó de los muertos, es la pregunta del verso 3. Y note lo que dice allí, el verso 15. Si Cristo no resucitó, somos hallados falsos testigos de Dios. Desde antes que el pecado entrara en la raza humana, Dios había ya declarado que Cristo era y sería el único mediador entre Dios y los hombres. Cuando el pecado entró en la raza humana, Dios dijo, vendrá la simiente de la mujer. Y la simiente de la mujer va a herir a la serpiente en la cabeza, aunque la serpiente lo va a herir a él en el calcañar. Está hablando allí el hijo, la simiente de la mujer, Génesis 3:15, es Cristo. La serpiente es Satanás. En la cruz, él, Satanás, y no hay duda que fue él, como cantábamos en el himno, celebraba ya la victoria. Lo maté, se acabó, yo gané. Pero en el tercer día, mientras estaba en lo más fuerte de su celebración, oyó una voz que dice, yo soy la resurrección y la vida. Y con esa declaración, el diablo se le acabaron todas sus celebraciones. Los demonios salieron corriendo lo más rápido que podían y Satanás se dio cuenta. Él está vivo. Está vivo. Y de entonces, empezó, vino aquí desde cuando entró el pecado, desde antes cuando entró el pecado, declaró el Señor, Dios declaró, la simiente de la mujer vendrá. Y desde Adán, pasando por todos los que creyeron en Cristo, prediluvianos y después postdiluvianos, y todos los profetas y todos los apóstoles, y llegando hasta nosotros, hemos venido declarando y declarando y declarando: Cristo vive, Cristo vive, y es digno de honor, es digno de alabanza, es digno de obediencia, es digno de someternos a Él. Los Césares en Roma dijeron a los impusieron el culto al César. Y los cristianos dijeron: al César no vamos a adorar. Lo vamos a respetar, pero no lo vamos a adorar. Porque solamente Jesucristo es digno de adoración. Si usted lee allí la historia, va a encontrar una época cuando la iglesia adoraba a Dios en las catacumbas romanas, en los subterráneos, escondidos, porque el César dijo: o me adoran a mí o los mato a todos. Y los cristianos dijeron: no adoraremos, porque nuestro Salvador vive y solamente a Él vamos a adorar. Todos estos mensajeros, desde Adán hasta nosotros, todos los que han sufrido por declarar esta verdad y han muerto, todo eso sería en vano si Cristo no hubiese resucitado. Mas ahora Cristo resucitó. Él vive. Y por eso estamos aquí. Por eso proclamamos esta verdad. Por eso anunciamos a todo aquel, si usted es uno de ellos, que nunca se ha entregado a Cristo, que nunca ha creído en Él, que no ha hecho de Jesucristo su Salvador personal. Usted que quizás está creyendo en un ídolo, en una religión muerta, en una religión que le presenta a un Cristo en la cruz o en el sepulcro o en el santo sepulcro así llamado. Óigame, escucha bien. El Cristo verdadero no está en la cruz, no está en la tumba, no está en el sepulcro. Él vive. Entréguese a Él. Crea en Él. Él sí tiene el poder. Segundo, la resurrección de Cristo, verso 17, da poder, da libertad. El verso 17 dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, pero como Cristo resucitó, entonces la resurrección de Cristo se manifiesta en libertad del pecador. ¿Sabe? Oiga bien esto, porque es muy importante. Ya sabemos, y lo hemos declarado y lo volvemos a declarar, no nos hacemos pecadores, nacemos pecadores. Cada día nacen, les dije ya, más o menos unos 300,000 pecadores todos los días en el planeta Tierra. Todos nacemos pecadores. Y conforme va pasando el tiempo, los pecados van haciéndonos y los vicios nos van agarrando más y más y más. El corazón se va haciendo más duro, más duro, más duro, y de repente nuestra vida se vuelve otra vez, se vuelve lo que es. Se manifiesta de una manera pública nuestra verdadera condición. Hasta que nos entregamos a Jesucristo. Y ese día que nos entregamos, algo en nosotros surge, y el borracho tiene poder para no tomar más. El drogadicto tiene poder para no usar droga más. La mujer baja inmoralmente es transformada en una mujer moral y piadosa, y todo cambia. El hombre que antes maldecía y golpeaba, ahora está quieto y calmo, está feliz. La mujer que antes gritaba y amenazaba, ahora se volvió una mujer piadosa. Y ese matrimonio que antes, ya no digo perros y gatos, porque ya había esto, muchos perros y gatos que viven bien. Antes decíamos, están en pleito, parecen perros y gatos. Pero ya eso no se puede decir porque hay perros y gatos que se llevan bien. Pero ese matrimonio que vivía en un pleito constante, día y noche, algo sucedió en ellos. Y ahora ya no hay eso. Y la gente dice, ¿y qué pasó? ¿Qué te pasó? Nunca me canso porque pues me viene a la mente cada vez eso. Porque eso fue la experiencia que papá nos contaba de él. Ya les conté, cuando él se convirtió al Señor, algunos saben de esto. Él vivía nada más para jugar béisbol, tomar, mujerear, decimos allá, y trabajar. Él trabajaba para eso nada más. Tomaba, jugaba y andaba con mujeres. Pues ella se convirtió. Y ese domingo no fue, ni tomó, ni jugó. Se fue a la iglesia. A la semana siguiente, otra vez, mamá le dijo, Pedro, ¿ya no vas a tomar? No, le dijo él, ya no voy a tomar. ¿No vas a jugar béisbol ya? No, no voy a jugar béisbol. ¿Qué te pasó? Creí en Cristo, ¿no? Me entregué a Cristo. Mamá, sin entendimiento, dijo, ¿qué es eso? ¿Qué es? Y la primera chance, el lunes, papá se fue a trabajar, ella se arrancó para donde mi abuelita, la mamá de ella. Dice, mamá, a Pedro lo embrujaron. Le hicieron una brujería. Dice, ¿pero cómo, hija? Ya no toma, ya no juega béisbol, ya no anda en la calle. Ya le dije yo que tomara y no quiso. Y papá tuvo que ir a hablar con ellas. Ya les he contado eso. Dije, bueno, denme en un mes. Si en un mes yo tomo o juego béisbol o hago lo malo, tú te quedas aquí con tu mamá. Pero si yo no lo hago, te vas conmigo a la casa. Y así sucedió. Tomó un año de mamá viendo a papá para que se entregara al Señor. Ella. Porque el cambio que vio en papá fue tan radical. Acostumbrada a oír y a ver brujerías y oír esas historias que en algunas son verdades, no podía creer que alguien tan hundido en el pecado pudiera cambiar tan radicalmente. Pero ustedes que han creído en Cristo, hundidos en el pecado, en la droga, en el vicio, en la maldad, usted sabe que lo que digo es verdad. Digo así porque, hermanos, algunos fuimos salvos sin haber pasado por esas experiencias. Por la pura gracia de Dios, algunos de nosotros e hijos de creyentes, si son fieles, se libran de esas cosas que traen tanto dolor en la vida, del vicio, el licor, la droga, la inmoralidad. Qué bendición haber nacido en un hogar cristiano donde Dios por su gracia me libró de esas cosas. Pero estoy hablando de que la resurrección se manifiesta en libertad del pecador. ¿Cómo sabemos que somos salvos? Porque nacemos otra vez. Tenemos nueva vida en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Ha nacido otra vez? Algunos cristianos, tristemente, no predican por vista. Hay predicación audible y hay predicación visible. Cuando la gente ve, así alumbre vuestra luz delante de los hombres y vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. La resurrección de Cristo nos capacita para servirle. Nos capacita para servirle. Oiga bien, la libertad no es el derecho de hacer lo que uno quiere. Libertad es la capacidad para hacer lo que Dios quiere. Esto es así. La resurrección de Cristo nos capacita para servir. Nos hace libres. Libres. Libertad no es el derecho de hacer lo que yo quiero. Libertad es el poder para hacer lo que Dios quiere. El pecado nos incapacita para agradarle a Dios. Su gracia nos capacita para agradarle. Todo redimido puede vivir para Dios y servirle. Todo redimido. Todo redimido. No hay excusa. Es que tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Recibiréis poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Hay poder, hay poder. No me diga que es que yo no puedo. Sí se puede. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Jóvenes y adultos, no crea usted que yo no puedo. ¿Quién dice que no puede? El diablo le dice que no puede. Dios le dice que sí puede. Te puede ser un buen marido. Puede ser una buena esposa. Pueden ser buenos hijos. Pueden ser buenos cónyuges. Podemos ser buenos padres. Porque la resurrección de Cristo da poder y da libertad. Termino con esto último. Hemos visto ya que la resurrección de Cristo provee un mensaje seguro para predicar. La resurrección de Cristo da poder y da libertad. Y último, la resurrección de Cristo da esperanza y da consuelo. Ve el verso 19. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En el servicio en inglés, el pastor estaba predicando en Juan 20, 21, cuando los apóstoles estaban en el aposento, escondidos, enllavados, asustados, dice allí, por miedo a los judíos. Y luego vino una sucesión de eventos. Y se dieron cuenta que Cristo estaba vivo. Él se les apareció, le mostró las manos, le mostró los pies. Y con decir esto, la Escritura está implicando que mostró los clavos, la seña de los clavos. Porque todos tenían pies, los pies eran iguales. Le mostró los pies, eran iguales, excepto que ahora tenían la marca de los clavos. Y ellos estaban identificados con eso. Si antes de saber esto, ellos estaban escondidos, enllavados, ocultos, temerosos. Eran dignos de conmiseración. No tenían esperanza. Pero cuando Cristo apareció, cuando Él se manifestó a ellos, y ellos supieron que Cristo en verdad estaba vivo, todo cambió. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo da esperanza, da consuelo. La resurrección de Cristo dignifica a los creyentes. Dignifica a los creyentes. Oh, yo quisiera que entendamos esto. Dignifica. Si Cristo no hubiera resucitado, seríamos, dice la Escritura, los más dignos de conmiseración. Pero como ahora Él vive, como hemos creído en Él, somos hijos del Rey. Dijo el Señor allá en Juan 14, del 1 al 3, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros y escucha esto y ve el otro. Y si me fuere a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy. ¿Vio esto? ¿Vio eso? Vosotros también estéis. ¿Vio eso? ¿No le alegra? Da esperanza, da consuelo. Ahora somos hijos del Rey, somos ciudadanos del cielo en vez de ser ciudadanos del infierno. En vez de ser hijos del diablo, somos hijos de Dios. Nuestro destino final, los creyentes en Cristo, no es el infierno. Es el cielo. Y nuestra reunión, esperanza y expectativa que tenemos no es cerrar los ojos aquí para ver al diablo allá, como sucede si Cristo no es nuestro Salvador. Nuestra esperanza es cerrar nuestros ojos aquí y abrirlo en la presencia de nuestro Dios. Eso es digno. La resurrección de Cristo nos convierte en ganadores. Convierte en ganadores a los creyentes. Nos convierte en ganadores. Porque por Cristo hemos ganado una vida llena de contentamiento, de paz, de confianza. ¿Qué perdimos los que hemos creído en Cristo Jesús? Hemos perdido cárceles, borracheras, crudas, pleitos, drogas y un montón de cosas más que podemos pasar rato mencionándolas aquí. Todo eso lo perdimos. ¿Qué ganamos? Ser adoptados hijos de Dios. Ser ciudadanos del cielo. Y tener aquí en la tierra la bendición de su presencia, de sus promesas, de su guianza y de su compañía. Uno de los viajes a Nicaragua estaba ya platicando con mi sobrina, ella es dentista, y estábamos platicando. Y me dijo, tío, le mandó saludos un señor fulano et al. ¿Lo conoce? Fulano et al, pues hay tantos de esos nombres, yo no. Bueno, dice que trabajó con usted, me dice, en el banco, cuando usted trabajaba ahí. Ah, sí, le dije, yo recuerdo, él vive todavía, está. Sí, me dice, ¿cómo lo conociste? Bueno, me dijo, vino para que le sacara una muela, estaba bien viejito ya, me dice, está viejón. Así de casualidad me preguntó, dice, doctor, usted es Mendoza, porque usted no conoce un señor que se llama Noé Mendoza. Ah, dijo, le dije, ¿es mi tío? Oh, dijo, ¿de veras? Salúdamelo cuando lo mire. Y ya le dijo, trabajamos juntos, éramos como unos 20 en contabilidad en el departamento, y este amigo pasaba rato de alegría conmigo a su manera. De repente empezaba a hablar sarcasmamente de los creyentes. No, los cristianos son bien aburridos, bien aburridos. Yo estaba allí. Esos evangelistas, aleluyas. No bailan, no toman, no salen con mujeres. Son un montón de aburridos. Yo no le decía nada porque me acordaba del consejo de mamá. Si hay un burro, que no hayan dos. Pero no decía nada. Me dijo mi sobrina, ¿quiere que lo vaya a ver, tío? Me dijo él que le gustaría que lo visite. Está mal, me dice, está solo, perdió su familia, me dijo que se había divorciado y vive solo. Y cuando supo que yo era su sobrina, me dijo, por favor, dile a Noé que quiero verlo, que me visite. Y pensé, wow, cómo es Dios. Aquí está mi compañero de trabajo. Ellos sabían porque les testificaba de Cristo. Ellos sabían, pero él había tomado como algo especial burlarse. Y pensé, qué tremendo es Dios. Ahora aquí estamos, él al final y yo también. Él es como unos 3-4 años mayor que yo. Y aquí está él diciéndome, a través de mi sobrina, ven y visítame. Estoy solo. Perdí mis hijos, mi esposa. Estoy solo. Yo pregunto, ¿quién ganó? ¿Quién ganó en esta vida? ¿Él o yo? Ahí está solo. Ah, queridos oyentes, la resurrección de Cristo da esperanza, da consuelo. Lo más difícil para usted y yo, aunque seamos creyentes, es enfrentarnos a la muerte. Eso es lo más difícil que hay. Pero ¿sabe qué dice la Escritura? 1 Corintios, ahí mismo en el capítulo 15 y en el verso 54, solamente le da vuelta a la página. Y cuando esto incorruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórvida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo convierte en ganadores a los creyentes. Yo le pregunto, querido oyente, esta mañana, ¿es usted un verdadero hijo de Dios? ¿En verdad se ha entregado a Jesucristo? ¿En verdad, joven señorita, en verdad? ¿O nada más tienes una idea? Has crecido y te has envuelto en un movimiento religioso y ya sabes qué hacer porque fuiste a la cuna, fuiste a los otros, a pre-kinder, fuiste a kinder, fuiste a primer grado y pasaste por todos los años en la escuela dominical y luego miraste a tus compañeritos que se bautizaron y dices, hey, yo también me quiero bautizar para tomar la Santa Cena. Yo te pregunto, ¿en verdad tienes un día? ¿Recuerdas? Si era en la mañana, si era a mediodía, si era en la noche, ¿recuerdas? Escucha bien, ¿recuerdas? ¿Puedes recordar dónde estabas cuando te entregaste al Señor? ¿Recuerdas? Le hice esta pregunta a un señor que estaba hablando y me dijo, pues yo no estoy seguro, pastor, pero yo estaba allá en el mar, en la isla del Padre, y miré el sol salir. Sentí una emoción bonita, yo creo que ahí yo fui que creí en Cristo. No, le dije, ahí no creyó usted en Cristo. Ahí no. No ha creído. ¿Usted recuerda cuando usted en verdad, 100%, con el corazón aquí en la mano, usted dice, yo sé, yo recuerdo. Yo estaba en una casa, este hermano estaba predicando. Yo recuerdo, estaba en este lugar, era en la tarde, era en la mañana, era en la noche. Yo recuerdo, como el hermano dijo aquí en esta mañana su testimonio, tenía como 17 años y en esta iglesia decidí entregarme a Jesucristo. ¿Usted recuerda eso? Si no recuerda, ¿por qué no hace hoy de ese lugar este lugar, para que mañana pueda recordarse, yo me entregué a Cristo un domingo de resurrección, 21 de abril, era como a mediodía. Yo recuerdo un pastor que se llama Noé Mendoza, él estaba predicando, yo recuerdo. Querido oyente, vivimos en un mundo lleno de religión. ¿Sabe lo más triste que es todavía? El infierno está lleno de religiosos que murieron religiosos, pero no salvos. El infierno está lleno de religiosos que vivieron en este mundo como religiosos, pero nunca en verdad experimentaron en sus vidas el poder de un Cristo vivo, en el perdón de sus pecados, en el poder de la transformación, en una nueva criatura. Si usted nunca se ha entregado a Cristo, hágalo hoy, en este lugar. Dios está aquí, le trajo a este lugar con ese propósito, para que usted escuchara este mensaje y en su corazón asegurara, yo me entrego a Cristo. Él es el único Salvador. Le pida perdón por sus pecados, le confiese a Él sus pecados y Él, le garantizo, se lo va a perdonar todos, todos. No importa cuántos sean, no importa qué haya hecho, no importa eso. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. No hay. Por eso en esta mañana, entréguese a Cristo, entréguese a Él hoy. Oremos. Padre, termina la enseñanza. Hemos proclamado, Señor, que usted vive y que tiene poder y que está con nosotros a saber eso, a través de su Espíritu. Esta mañana, Señor, estamos proclamando que su resurrección nos da esperanza y consuelo. Yo no sé si todos los que han escuchado este mensaje ya se han entregado a usted. Yo no sé, Señor, si todos los que han escuchado este mensaje aquí reunidos o en el audio, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Pero esta mañana, en nombre suyo, Dios Todopoderoso, doy esta invitación.